Ser Podcast.
Continuamos en Ser Historia, aquí en la cadena Ser. Un nuevo bloque, pasamos de página, como decimos siempre, nuestro particular libro de historia. Y lo hacemos con un tema, yo creo que, desde mi punto de vista, fantástico, todo aquello relacionado con la historia de las religiones, algo que por desgracia los alumnos, los nuevos proyectos de estudio, los nuevos planes de estudio, pues se están dejando cada vez más de lado, pero nos ayuda a conocernos un poco a nosotros mismos y a la gente que nos rodea, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando crecí, todos éramos de la misma religión, todos habíamos sido bautizados, todos estábamos influenciados o vinculados a la cultura cristiana, y hoy son muchas otras las religiones que van formando parte de ese espectro de un aula, ¿no? En un colegio. Y los próximos minutos los vamos a dedicar a una de las figuras quizás más relevantes por nuestra cercanía, por lo que decía ahora, que es la marca de identidad de esa cultura de Occidente, que es el cristianismo. El pasado mes de noviembre, en Zaragoza, Javier Sierra, nuestro buen amigo Javier Sierra, organizaba, dirigía el Congreso Internacional Ocultura, y lo hacía con un eje conductor que era el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Pero muchos de los temas, algunos de los temas que se trataron, estaban no solamente relacionados con Tutankamón, sino también con el Valle del Nilo, con Egipto. Y esa era la razón por la que fue invitado el teólogo y historiador Jordi Pujol, quizás una de las personas más controvertidas en la historia del cristianismo, con unas ideas muy singulares y que viene a definir, grosso modo, en un gran titular, que el cristianismo tal y como lo entendemos nosotros nace en Egipto. Ahí están las primeras comunidades cristianas, que es cierto, así es. Ahí aparecen muchos de los primeros evangelios, muchos de los primeros textos aparecen vinculados a Egipto, y que no solamente nace allí, se desarrolla allí, sino que está fuertemente enlazado con la religión egipcia, la antigua religión egipcia, el culto a Serapis en concreto, que marca un poco algunas de los pilares básicos del cristianismo. Lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Hay muchos paralelos entre lo que es la figura de Jesús, por ejemplo, y de Osiris. Y en la conferencia que dio Jordi Pujol, una conferencia, como digo, muy interesante, repleta de referencias a documentos, a testimonios de otros investigadores, no siempre de acuerdo con lo que él propone, Jordi Pujol empezó quizás hablando de un elemento que es quizás, bueno, como digo, un poco sensible, ¿no? Puede herir sensibilidades, mejor dicho, que es ver algo que yo creo que todos tenemos muy asumido, ¿no? Que hay muchos elementos de la biografía de Jesús que aparece descrita en el Nuevo Testamento que pertenecen en realidad a la construcción de un mito, a la construcción de una realidad que, como decimos siempre, no hay que separar la parte histórica, la parte de ese Jesús judío real, de lo que se construyó a partir del siglo II con el nacimiento del cristianismo. Esto es lo que comenta Jordi Pujol, este sensacional teólogo, este sensacional filólogo y escritor, hablando de ese mito vinculado a la figura de Jesús.
Ahora se está hablando mucho del análisis que se puede hacer del Nuevo Testamento, digamos, desde el punto de vista histórico, científico. Pues aquí tenemos que analizar el fenómeno Jesús. Y aquí es al revés. Yo prefiero la verdad a lo que me hayan dicho sobre Jesús, porque a lo mejor voy descubriendo que lo que está escrito en el Evangelio no es histórico, sino que podría ser muy bien un mito. Jesús sería un mito. O sea, lo que históricamente es verdad es la creación de un mito. Y lo mítico es la historia de Jesús. Hay un gran movimiento que vino después. En la persona humana, ya acabo de decir, que por esto lo he querido poner delante de ustedes, que nos movemos por los sentimientos. Entonces, si tenemos un personaje muy bien hecho, es que está muy bien hecho, perfecto, pues no le demos más vueltas. Además, en la antigüedad, en los egiptólogos saben muy bien que vivían del mito de Osiris, que hablaremos también. Las personas humanas, ¿de qué vivimos? De los mitos. Vamos a ver una película y lloramos. Sabemos perfectísimamente que no es verdad, pero es igual, es igual. Somos así. Nuestro cerebro, el dominante, es el del sistema límbico. Pues muy bien, vamos adelante. Entonces, veamos si, por ejemplo, lo que vamos a analizar ahora, si Jesús es un mito o es historia. Ya saben, lo pueden leer ustedes, que el mito precisamente, mitos significa palabra, palabra. O sea que nos llenamos de palabras y palabras. Y es igual, es un relato tradicional, sin un autor determinado, etc. En cambio, la historia, entonces ya es distinto, porque precisamos el lugar y queremos saber el autor y queremos saber, pues, muchísimas cosas de carne y hueso del personaje.
La naturaleza de un personaje como Jesús de Nazaret o Jesús de Belén, eso es otro de los grandes enigmas, ¿no?, que rodea a su origen, pues está ligada, como decía ahora, pues a sensibilidades en ocasiones extremas, ¿no?, porque es un personaje que ha marcado el devenir de la historia de Occidente, con sus virtudes, con sus errores, con la tergiversación que se ha hecho de sus palabras, con la tergiversación e hipocresía con la que en muchas ocasiones también se ha querido enfocar su legado, ¿no? Pero es un personaje que no deja indiferente a nadie. Es parte de nuestra historia y desde luego que nada tiene que ver, ¿no? Esas flemas que yo he escuchado a veces, esos argumentos de pero si Jesús no existió, ¿no?, ¿qué nos va a interesar un poco su vida o no su vida? Bueno, pues yo creo que desde el punto de vista histórico Jesús sí que existió. Pero, insisto, como decía antes, hay que separarlo totalmente de ese el Jesús judío, hay que separarlo de ese Jesús divino que es el que ha tomado por el asa, por así decirlo, la Iglesia como institución y ha construido pues quizás un referente cultural, un referente histórico que nada tiene que ver con lo que debió de suceder en aquel momento, ¿no? Hace prácticamente 2000 años. Las pocas referencias que hay a Jesús fuera de los evangelios son referencias, bueno, suficientes, ¿no?, para demostrar la existencia histórica de Jesús, ¿no?, como ese fragmento de Flavio Josefo o de otros autores contemporáneos. Pero ¿quién escribió el Nuevo Testamento, ¿no?, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Quiénes fueron esas escuelas? ¿Quiénes fueron esos grupos, ¿no?, que pusieron por escrito la vida idealizada y llena de mitos también y de leyendas de Jesús? Bueno, pues Jógar y Pujol lo tienen muy claro, ¿no? Esas escuelas surgen en Egipto y precisamente toman de allí muchos elementos de la cultura autóctona. Hay que pensar que cuando nace cualquier religión, lo primero que hace es tomar de creencias anteriores ideas, anécdotas, personajes, momentos con los que poder recrear un nuevo pensamiento, una nueva ideología. Esto es lo que nos dice Jógar y Pujol en esa conferencia en Ocultura en Zaragoza del pasado mes de noviembre, en ese congreso internacional organizado por Javier Sierra.
Pero fijémonos bien algo que es muy importante hablar, porque a veces caemos en lo tradicional y preguntamos, ¿quién ha hecho el Evangelio? Hombre, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues, lo siento. Desconocemos del Nuevo Testamento quién, cuándo y dónde. Fíjense bien. ¿Quién lo escribió? No lo sabemos. Esto es muy importante. No sabemos quién escribió el Evangelio. Los Mateo, Marcos, Lucas y Juan son simplemente etiquetas. ¿Dónde se escribió el Nuevo Testamento? No lo sabemos. Mi profesor de ciencias bíblicas decía, está clarísimo, fuera de Palestina, fuera de Palestina, fuera de Galilea. ¿Dónde? Bueno, ¿dónde entonces? Pues una de las pistas es precisamente si eran judíos, porque parece ser que sí, ¿no? Que habla de Jesús judío y que seguramente los que escribieron algo sobre Jesús y toda esa historia tendrían que ser judíos. Pero es que hay dos clases de judíos, que es muy importante. Algunos que pretenden que Jesús históricamente ha existido hablan de unas 20 o 40 cosas que realmente se pueden decir sobre Jesús. Y luego insisten muchísimo en el Jesús, digamos, de Palestina, de los judíos de Palestina. Pero es que hay otros muy importantes que son los judíos de Egipto, de Alejandría. Son los judíos de la diáspora. Y allí hablaremos de Filón de Alejandría. Es muy, muy curioso porque los que insisten en que Jesús ha existido no hablan casi nunca de esos judíos de la diáspora.
Y otra gran pregunta es, ¿cuándo se escribió? Jordi Pujol lo tiene muy claro, ¿no? Es a partir de finales de ese siglo I, siglo II de nuestra era, pues prácticamente un siglo después de haber muerto Jesús en la cruz, y todo inspirándose en esos seguidores, en esos grupos que tomaron como fuente original del conocimiento la cultura egipcia, la religión egipcia del dios Serapis. Es cierto que hay muchos paralelos, es cierto que hay, pues, podríamos decir, ¿no?, lagunas que incluso se pueden completar, algunos vacíos en la historia bíblica que se pueden completar a partir de lo que podemos leer en referencias vinculadas a la religión del dios Serapis, una divinidad que luego se extendería también por el Mediterráneo gracias a la influencia de Roma y de Grecia, y que, por ejemplo, junto a la diosa Isis, que para muchos es el antecesor, ¿no?, la antecesora en este caso de la Virgen María, tuvo ese predicamento y esa iconografía tan parecida, tan similar, gracias a que los legionarios, por ejemplo, extendieron, ¿no?, todo el culto a la diosa Isis por todas las partes del imperio, dando por primera vez esperanza, ¿no?, más allá de la muerte, que eso hoy nos parece algo totalmente normalizado, ¿no?, que las religiones planteen una esperanza después de la muerte, en un más allá sosegado, en una especie de paraíso, etcétera, pero que hasta la llegada de prácticamente hace 2000 años del culto a Isis y esa extensión, ¿no?, por todo el Mediterráneo, las religiones que había principalmente no hacían referencia a esa vida en el más allá, ¿no?, más allá de lo que, valga la redundancia, pensaban los antiguos egipcios. Jordi Pujol, teólogo, historiador, nos cuenta esto sobre cuándo se escribió ese Nuevo Testamento.
Muy bien, ¿y cuándo? ¿Cuándo? Pues el problema es grave, porque como tenemos un personaje que se llama Pablo, entonces, claro, si Pablo lo colocamos en un momento determinado de que sus escritos, la primera a los tesalonicenses sería por los años 40, entonces, claro, si insistimos en que los cristianos incendiaron Roma el año 60, bueno, hay un problema grave de cronología. Ya saben que además es muy curioso porque, por un lado, parece que Jesús nació en tiempo de Herodes. Y entonces, ¿verdad? O sea, que decimos que Jesús nació antes de Jesús. O sea, si colocamos el año cero aquí, entonces, como se calculó mal, entonces tenemos que retrotraer un poquitín y decimos que Jesús nació 4 años antes de Jesús. Muy bien, ya tenemos el menos 4, menos 6 o menos 7. Pero luego, hay en otro momento del Evangelio, otro evangelista que dice que lo recuerdan, que el pobre José y María embarazada pues fueron a Belén, y esto sucedió gracias al censo de Quirino. Pero si el censo de Quirino es del año, más o menos, el año más 8. Menos 4, 5 o más 8. Estamos despistados. No, no, claro. Hay un problema. Pues muy bien, sigamos. Primer documento, esto es muy importante. Primer documento cristiano lo hemos encontrado en Egipto. Fíjense bien, es el Evangelio de Juan, de la Pasión. Y aquí, pues tenemos ese texto, los judíos a nosotros, a nadie, para que la palabra dijo significado, morir, entró Pretorio Pilatos y dijo, etc. Este es el primer documento cristiano. ¿Saben lo que significa? Que desde el año cero al año 125 no tenemos nada, de nada, de nada sobre Jesús. No tenemos nada. Y esto es importantísimo. ¿Cómo puede ser que Pablo envíe unas cartas a los gálatas, a los tesalonicenses, a quien fuere? No tenemos ningún testimonio de esto. Ninguna comunidad cristiana ha recibido ninguna carta de Pablo. Además, ¿saben dónde encontramos las cartas de Pablo? En Oxirrencus, en Egipto. Y estaban todas juntas. ¿Por qué? Porque las iban a enviar. Y una de ellas no tenía dirección, no se había colocado a quién, a qué comunidad iba dirigida. Luego hemos puesto a los Efesios, etc. Ya van viendo ustedes que el problema de Jesús es muy complejo, sobre todo si uno se mantiene la línea, digamos, tradicional.
Aquí en Ser Historia en muchas ocasiones hemos hablado precisamente de que el nacimiento del cristianismo, tal y como lo entendemos en la actualidad, no es algo que nace con Jesús, sino con la figura de Pablo, de San Pablo. Y Jordi Pujol tampoco está de acuerdo con ello. Es decir, está de acuerdo, pero no, porque no le da credibilidad histórica a la figura de San Pablo. Sí, a esas escuelas que utilizaron el nombre para escribir esas cartas, todas de ellas encontradas en Egipto y que encajarían perfectamente con esa idea del culto a Serapis como fuente original del cristianismo. Jordi Pujol, insisto, va mucho más allá. Hay algunos elementos de términos en concreto utilizados en el Nuevo Testamento, en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablando de Jesús, que quizás para nosotros la tradición los ha asentado de una forma muy, muy clara, ¿no? Como esa figura de San José, el padre de Jesús, como un carpintero, un tectón, ¿no?, que dicen en griego, un término que tiene muchas traducciones, que tiene muchas interpretaciones y que, como nos cuenta Jordi Pujol, quizás no es tan sencillo, ¿no?, vincularlo a ese carpintero, a ese fabricador de muebles, tal y como habíamos pensado antes. No deja de ser curioso.
Además, hay una cosa muy curiosa, es que vamos a ver, los padres de Jesús, San José, lo conocen perfectísimamente, ustedes saben que San José, ¿qué era? Era un señor que hacía, bueno, carpintero, que hacía muebles. Pero un momento, la palabra griega que habla de San José, pues es una palabra que significa ser técnico de construcción. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? En ese sitio donde se cree, en esa lucha, si Jesús nació en Belén o nació en Nazaret, pues vamos a ver, Nazaret, si también tienen una dificultad grandiosa, Nazaret tendría 4 habitantes. ¿Cómo puede ser que allí tengamos a un tectón? Tectón, ¿qué significa eso? Un gran técnico de construcción. Si al lado, fíjense, a 10 kilómetros está Séforis, una gran ciudad que estaba en construcción. O sea, si yo voy allí a Nazaret y pregunto, ¿dónde está su hijo Jesús? Hombre, ¿dónde quiere que esté? Está en Séforis, porque allí están pidiendo la mano de obra. Pues Séforis no consta en el Nuevo Testamento. Y Tiberíades, que era luego la capital de Galilea junto al lago, es muy curioso, Jesús se pasea por el lago, pero no va a Tiberíades. Algo muy importante es Vladimir Prok. Vladimir Prok, en su libro Morfología de los Cuentos, habla de algo que nos da mucha luz. ¿Por qué? Porque dice que en cualquiera de esos textos, digamos, especiales, se encuentran lo que se llama 40 características, 40 características. Y entonces los que creen en Jesús de Nazaret dicen, muy bien, 40, empecemos. Que Jesús tenía a su padre y su padre era un tectón. Esto hay que probarlo. ¿Por qué? Si ustedes miran y buscan, claro, es que esto es un trabajo de, digamos, de marquetería. El tectón, ¿ustedes han encontrado algún documento tectón en Galilea? No, no se encuentra. En cambio, si ustedes tienen la paciencia de buscar dónde se encuentra, ¿saben dónde se encuentra? Tenemos albaranes, tenemos documentos en que se especifica que hay unos técnicos, ¿saben dónde? En el Fayum. En el Fayum. Incluso tenemos en el Serapeum de Sacra, tenemos esos tectons que están trabajando. Muchos de ellos eran técnicos que se dedicaban a la irrigación desde el Nilo hasta el lago.
Hay que pensar que lo que se cuenta en el Nuevo Testamento no es casual. Es decir, tiene muchos elementos, como decía antes, mitológicos, pero tiene incluso también elementos que lo relacionan a los cuentos tradicionales. Es algo que convierte el texto sagrado en algo muy cercano, en algo muy fácil de digerir, en esa historia un poco del héroe, ¿no? Que a pesar de las dificultades que encuentra en vida, luego consigue resurgir o resucitar en otra vida o en otro plano, pues creando en definitiva el pensamiento cristiano, ¿no? Jordi Pujol también ha seguido muy de cerca esos estudios que hay en relación a los paralelismos que se ven entre los textos del Nuevo Testamento, textos egipcios y, por supuesto, esas tradiciones más ancestrales del mundo de los cuentos. Hay algunos pasajes, por ejemplo, de la biografía de Jesús que son un calco, ¿no?, de algunos papiros anteriores escritos en Egipto, en donde un personaje infantil llega al templo y sorprende a todos con su elocuencia. Es decir, hay muchos elementos que son muy similares, muy parecidos y que hacen pensar que realmente, aparte de toda esa biografía histórica que se puede leer entre líneas en la figura del nazareno, pues sí, quizás Jordi Pujol tiene razón, al igual que otros teólogos, historiadores o filólogos, en decir que también podemos encontrar muchos mitos o muchos reflejos de cuentos en esa literatura religiosa.
Aquí algo muy importante, que es la última lección que yo recibí preparando el doctorado en la Universidad de Estrasburgo con el último profesor. Mi gran profesor, pobre señor, pues murió y fue reemplazado por otro gran escritor, exégeta bíblico, Jacques Schlosser, que venía precisamente del Instituto Bíblico de Roma. Y hizo dos cosas. Nos enseñó el Dios de Jesús. El Dios de Jesús. Todo un curso hablando del Dios de Jesús. Nada. O sea, Jesús, todo lo que sabemos de su Padre, de Dios, mi profesor dijo, es que no sabemos nada. No hay nada añadido. Lo sabíamos ya en el Antiguo Testamento, etc. Pero él nos habló de este señor. Fíjense bien. Este señor, Charles Talbert, ese señor, pues nos indicó que todo el Nuevo Testamento está escrito con técnicas literarias, simetrías internas. O sea, Y él lo explica muy bien en ese libro, que es la escritura que nos facilita la visión del mundo a través de un espejo, el Nilo. Y él hace la comparación con otro tipo de escritura de Asirio Babilonia, que sería circular. Pero en cambio aquí, fíjense bien que lo que se refleja en el Nilo como en un espejo, pues lo que está arriba luego se ve abajo. Y luego hay una línea que es asimétrica.
Hay un libro que hemos recomendado en ocasiones aquí en Ser Historia, de la esposa de Jordi Pujol, Claude Brigitte Cardenac Pujol, titulado Jesús 3.000 años antes de Cristo, en donde presenta infinidad de paralelos entre la tradición cristiana, esos relatos que aparecen en el Nuevo Testamento, y elementos de la cultura propiamente faraónica. Es sorprendente, ¿no?, ver cómo se ha inspirado el nacimiento del cristianismo en la cultura egipcia. Hay una reedición de ese libro que en un principio fue publicado por Plaza y Janés, bueno, pues se sumó al proyecto Jordi Pujol, y ahora el libro está publicado, firmado por los dos, por Claude Brigitte y por Jordi Pujol. Este ha sido un poco el recuerdo que queríamos hacer de esta conferencia maravillosa que dio Jordi Pujol en Zaragoza el pasado mes de noviembre, en el Congreso de Ocultura, dirigido por nuestro buen amigo Javier Sierra. La figura de Jesús, como decimos siempre, no deja indiferente a nadie.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada.
Cadena Ser. La radio.